Sesión Walter.
El ser humano no solo lucha, no lucha solamente contra sus egos. Lucha contra su tontería, su ineptitud, sus ambiciones, sus necesidades de apoderarse de cosas materiales que luego no le van a servir de nada. Ambiciones que si las miras desapasionadamente piensas hasta qué punto el ser humano razona más que el animal, que solo puede matar para comer, o para defenderse. El ser humano es un inconformista. Y a veces cuando... Es irónico, ¿no? A veces cuando sientes, o crees, o te imaginas que estás en tu mejor momento, en plenitud, con amor, en una posición que no te imaginabas, y entiendes que por terceros no va a durar. Entiendes que el ser humano es casi una bestia. Entiendes que crees tener no solo el dominio de ti mismo, sino también el dominio sobre los demás, hasta que cuando llega el momento de demostrarlo te das cuenta que no lo tienes. Ya estaba felizmente casado, mi esposa embarazada, sentía paz, plenitud. Si bien mi esposa era una mujer difícil, a veces me hubiera gustado que tuviera el carácter de mi madre. Mi madre era intransigente, pero entendía. Mi esposa es como que se encaprichaba con algo y no había manera de hacerla entender que no era así. Ella te decía: fíjate en el sol que nos alumbra, que tiene un tono verdoso. No. Tiene un tono rojizo. Y te discutía desde el amanecer hasta el anochecer de que no era así. Entonces es como que ese diálogo que al comienzo teníamos se había perdido. Porque te buscaba el detalle en todo lo que hicieras. A diferencia de otras madres y suegras para ella, mi madre no se metía. Y mi padre estaba en sus asuntos de palacio, amaneceres, más amaneceres, Los vigías ven a lo lejos una formación de 50 hombres. Veniendo el rey de la comarca vecina. Quedaron afuera, cerca del patio de armas. A los dos principales enviados, padre lo recibió, yo estaba allí. Su majestad, venimos de parte de el monarca Tribun. Se han quejado en la aldea Goyen de que os pagan impuestos. Sí, dijo mi padre. Está en nuestra comarca. Es la aldea que más nos retitúa. Pero los tenemos bien. No están esclavizados. Comen bien. Sí, monarca, lo entendemos, sé que son felices, pero durante miles de amaneceres atrás, la aldea Goyen perteneció a nuestro monarca. Padre contestó: no recuerdo cuánto hace que el rey, quien fuera mi padre, se fue con aquel que está allá más allá de las estrellas. Pero siempre me dijo que Goyen era nuestra. Y así lo reconocen los pobladores. Es que nuestras aldeas son muy pobres y dan poco impuesto. Y nuestro monarca dice que, consultando con una adivina, que muchos siglos atrás era nuestra Goyen. Pues dile a tu monarca que está equivocado. Y no es mi responsabilidad que vuestras aldeas tengan poco para ofrecer. Quizá el error es de vuestro monarca, que no los tiene bien cuidados a sus plebeyos. Por eso sus campos no son productivos. Por eso sus animales no se multiplican. Por eso pagan pocos impuestos. La comitiva se marchó. Amaneceres, amaneceres, más amaneceres. Padre tenía razón. El monarca vecino cobraba buenos impuestos. Lo gastaba todo en armamento, en preparar soldados, en caballería. Era una región más pequeña que la nuestra. Les ganábamos en número, pero no estábamos tan preparados. Tiempo después vino otra comitiva. Eran menos, solamente 10. Los dos principales fueron recibidos y mi padre le dijo: ¿y ahora qué? Lamento informarle, su majestad, que nuestro monarca os exige la aldea o atacaremos. Lo lamento por la amistad de las dos regiones. Mi padre, con aires de suficiencia, le dijo: ¿por qué queréis perder vuestros mejores soldados? El hombre no supo disimular una mirada de furia. Si es lo que disponéis, y haciendo una leve cortesía, marchando hacia atrás, se retiraron. A mí fue el primero que miró padre. Ya sabes lo que debes hacer. Debes prepararte para la lucha. Pero padre, ¿no es más fácil repartir la aldea de Guyen entre los dos? Eso es signo de debilidad. Llamó a Curvain, que era el jefe de guardia, un hombre alto, me llevaba casi una cabeza, se frotaba las manos como si fuera a comer una sabrosa pata cocida de algún animal del desierto. Odiaba la violencia, odiaba las guerras, ¡basta! Todavía recuerdo cuando era pequeño. No quería más guerras, más aldeas asoladas, que no tenían nada que ver. Lo comenté con mi esposa. Tú venías del sur, de Cracovia. ¿Qué te enseñaron allí? ¿Te has acostumbrado a vestir como un señor? ¿Te has acostumbrado a los perfumes? ¿Te has amanerado? No me interesa la violencia. No me interesa que haya muertes. No tiene sentido. Por ganar unos pocos impuestos van a morir cientos o miles. ¿Para qué? ¿Para qué me casé contigo? Me respondió. Sentí como un dolor en el estómago. Era ego, obvio. Sentía como un rencor. Por un momento dije, me voy y abandono todo. Golpear la puerta ferozmente. ¡Sí! Esa figura imponente de Curvain. Su Alteza, vamos a preparar a los soldados. ¿Yo qué podía hacer? Todavía ni siquiera estaba diestro con la espada. Y pasaron amaneceres y amaneceres y amaneceres. Mandamos vigías a cientos de líneas de distancia, hasta que un atardecer vio la tropa de la región vecina. Habíamos acampado lejos de Palacio. Los miraba, había pocos que sabían pelear de verdad. No era tranquilidad que les ganásemos en número. No era tranquilidad. Y llegó el día de la batalla. Se cruzó hierro contra hierro, cabalgadura contra cabalgadura, sangre, huesos, cabezas cortadas, gritos. Nada tenía sentido. retrocedimos, retrocedieron. Le dije a Kurbain, tenía que haber venido mujeres de palacio para curar las heridas. Los heridos están muertos. Los heridos no están muertos. Quizá no sirvan para seguir luchando, pero pueden regresar a la casa. No. Están heridos. Habría que matarlos por piedad. No me reconocía como su alteza. Él comandaba, él decidía. Hubo decenas de heridos que murieron por desatención. Me sentía mal, me sentía molesto. Hubo una segunda acometida de parte de los soldados vecinos. No hubo ganador. Una tercera acometida, una cuarta acometida. Y era como yo decía, había cientos de muertos de ambos lados. Para nada. Y los heridos quedaban ahí. Le dije a algunos soldados, armen pequeñas camillas, aten los palos a los Oshuman, llévenlos arrastrando. ¡No! Dijo Kurbain, no, no, están heridos, nos van a retrasar. Me impuse, dije, lo hablaré con el rey, quiero llevar a los heridos. Había más de 40 heridos que podían recuperar su vida. Íbamos volviendo hacia palacio cuando nos atacaron. Y al llevar los heridos, nos tomaron de sorpresa. Y esta vez hubo más víctimas de nuestro lado. Cientos contra apenas decenas de ellos. ¡Inútil! Me dijo Kurbain. Eligió los mejores soldados que a él le parecían y atacó a los que se replegaban del bando vecino, causando infinidad de bajas. Quedó como un héroe. Ya no vendrían a molestar. Pero encima ordenó matar, sacrificar a los heridos que quedaban y no pude hacer nada. Volvimos victoriosos, según Kurbain. Yo no lo veía así. Yo veía como que era una masacre de ambos lados. Mi padre no escuchó mi versión. Escuchó la versión de Kurbain, que yo huía para proteger a los heridos y entregarle al enemigo nuestro palacio. No, padre, le dije, no era así. Ignoraba que nos iban a atacar. Quería salvar a los heridos. Ahora solamente hay viudas, cientos de viudas. Y los que no están casados, sus madres, sin sus hijos. El rey me dio vuelta la cara. Obviamente mi esposa escuchó la versión oficial, no la mía. Así que te retirabas, así que querías perder. ¿Qué le podía responder? Iba a escuchar lo que quisiese escuchar. me caían las lágrimas a la noche en el patio de armas. Una mano me toca el hombro y me doy vuelta sobre el altar de la madre. Madre era racional, pero me iba a entender. Le conté. Está bien. Es correcta tu forma de pensar. Me sentí tranquilo. Por fin alguien me entendía. Es correcta. Pero no atinada. Me embaré. ¿Cómo no atinada? Kurbay tenía razón. A veces el enemigo en batalla es lastre. Fíjate que en la embestida final ganaron. Pero no ganaste tú, ganó él. Si tú no hubieras querido salvar a los heridos, hubiera habido menos muertos. Pero lo mío es ser humanitario. No se trata de ser humanitario, se trata de ser práctico. Madre, tú también estás en contra mía. No, hijo. No. Porque entiendo tu sentir, tu pensar, lo entiendo. Pero en palacio, entre la tropa, en la misma corte, tu concepto quedó por el piso. Mi mente reactiva afloraba por todos mis poros, enojado, molesto. Yo quería salvar a los que estaban heridos y que regresaran bien. Mi vieja ropa la habían quemado. Pero vi unas botas de montar, viejas pero cómodas. Las cambié por mis botas brillantes. Y conseguí, en el cuarto de campaña, una ropa más de viajero. Tiré todo lo que me identificara con ser el hijo del monarca, y sí cogí un buen Oshuman, un Oshuman negro, y en medio de la noche me marché. Aquel que está más allá de las estrellas me guiaría. La famosa felicidad, la corte, el comer comida sabrosa todos los días, una cama mullida, alejado de los viejos catres de paja que durante tanto tiempo dormí. Y me fui alejando del palacio, viendo a lo lejos las luces, porque quedaban velas encendidas. Lo que ignoraba es que Kurbay me seguía, porque para él el enemigo era yo. y yo ignoraba. En mi pesadumbre, en mi distracción, que mi destino estaba sellado. Que un invencible asesino estaba a pocas líneas, cabalgando sin hacer ruido, con intenciones aviesas. Gracias por escuchar.